Explícanos, Carlos, el funcionamiento de esa herramienta legislativa de que hablamos, el proceso de reconciliación presupuestaria que puede ser usado como una vía rápida y también para blindarse contra los problemas de la obstrucción del filibusterismo. ¿Qué es la reconciliación?
Sí, gracias. Mira, un tema muy, de luego que puede ser complejo, pero a su fondo es un proceso que a través de propuestas, ya sea de digamos, el presupuesto del gobierno y tratar de argumentar que ciertas propuestas legislativas, políticas, caben dentro de este ámbito. Permiten que el Congreso tome a cabo un voto sobre esos temas, ya sea de ingresos, ya sea de presupuestos, con solamente el uso de 51 votos en el Senado. Así que, por lo tanto, es una herramienta en estos momentos que se ve bien atractiva para muchos en el tema de inmigración y muchos otros temas también. Para incluir a nuestras comunidades en estos ámbitos. Así que una de las cosas que estamos viendo muy de cerca con Unidos US, donde yo trabajo en particular, es cómo se puede incluir un grupo más amplio, diremos, de nuestras comunidades. Y por lo tanto, se habla mucho en estos momentos de cómo podemos levantar las voces los trabajadores esenciales. Tomo nota de la música que estamos escuchando al entrar. Es muy importante ese tema y se posiciona a estas comunidades, tanto como las que mencionaste previamente, los Dreamers, los artesanos y los trabajadores campesinos, como posibilidades para estas medidas.
Ahora, ¿cuáles son aquellas políticas, cuáles son aquellos proyectos de ley que sí pueden pasar el Senado por este medio, el medio de la reconciliación presupuestaria, y cuáles no se pueden dirimir por este recurso?
Aquí es donde se hace se puede complicar el tema un poco, porque estas propuestas luego tienen que tener o se tienen que argumentar que o llevan un costo asociados con ellas o que van a incurrir o van a traer al país un ingreso. Así que los argumentos que los activistas y gente que está siguiendo muy de cerca estos temas es cómo podemos argumentar que un tema que sabemos muy de cerca todos, que los inmigrantes contribuyen a la economía de este país a través de sus impuestos y muchas otras maneras, ¿cómo se puede manifestar que estas contribuciones en dólares para poder hacer el argumento que incluyendo los inmigrantes o ciertas partes de la comunidad, de hecho va a traer recursos al país? Y eso es lo que ahorita se está estudiando.
Ese es el reto. Entonces, poder llegar a hacer ese cálculo, esa estimación más o menos correcta, más o menos exacta de las contribuciones, del ingreso que representa el trabajador inmigrante y en este caso los trabajadores esenciales, ¿no? El caso que le queda a los propositores. Danos ejemplos de proyectos que se hayan resuelto por vía de la reconciliación anteriormente.
Sí, luego la gente que nos escucha puede pensar en la última reforma de impuestos bajo la administración de Trump en el 2018. Esa fue una medida que se llevó a cabo a través de este proceso. Asimismo, el tema del ACA, la reforma de salud que se llevó a cabo en el 2010-2011, en esas épocas, también se llevó a cabo a través de esta herramienta. Así que vemos posibilidades de avanzar este tema de migración que es sumamente importante para nuestra comunidad a través de esto, no más que sí se tienen que estudiar las vías para llegar a los montos que luego exigen para el uso de la
De
herramienta.
pura curiosidad, ¿lo han barajeado ya, lo han manejado ya con algunos de los líderes del Senado para ver qué interés hay al respecto o han recibido alguna clase de reacción?
Precisamente antes de unirme a la llamada, lo que me estaba dedicando, mira, creo que estamos viendo ahorita un proceso de educación. La gente en el Congreso, las oficinas están aprendiendo también con nosotros en muchos casos, pero tiene que quedar bien claro que es algo que necesitamos exigir. Así que gente en la comunidad que quiere levantar su voz, en estos momentos sería un momento oportuno para hacer claro que queremos que los inmigrantes se incluyan en este tipo de medidas. Cualquiera, francamente, que avance
Al menos una parte de los inmigrantes, sí. Y aquí es donde ves tú, ustedes han identificado tres sectores que se pueden amparar bajo este procedimiento, que pueden llegar a ser beneficiados a través de la legalización con este procedimiento. Y esos son los Dreamers, los amparados por el TPS, y nos dices tú también aquellos que califiquen como trabajadores esenciales, ¿no?, que han estado trabajando en la primera línea de la pandemia.
Y también los trabajadores, perdón, debería mencionar, cabe mencionar los trabajadores campesinos, y que usualmente...
Los trabajadores del campo.
Del campo, exactamente. Los tepezanos y los Dreamers. Lo que pasa es que en el Congreso pasado, la propuesta, la política que avanzó, de hecho, los unió, los juntó. Así que para muchos, luego los estamos viendo como una comunidad unida, con una propuesta unida. Y eso es la parte de la meta también ahorita que estamos tratando de avanzar en el Senado en particular.
Debemos estar muy al pendiente de este recurso. Recurso legislativo, el recurso de reconciliación presupuestaria. Pasaremos un par de preguntas más para ti, Carlos Guevara. Antes, ¿qué te parece? Escuchamos al radioyente José, que nos llama desde Napa, al norte de California. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Samuel.
Buenas tardes. ¿Qué nos cuenta, José?
Sí, mira, Samuel, atentamente. Yo pienso que tiene mucha razón la persona que tienes ahí, que ya son expertos en conseguir estos tipos de negociaciones, y también en realidad el excongresista Luis Gutiérrez ha mandado ciertas claves de cómo conseguir algo de la reforma migratoria. Yo pienso que sí es bien importante hacerla por partes, como está diciendo la persona experta que tienes ahí, por muchas razones, Samuel. Estos republicanos, entre más se diga pidiendo mucho, ellos se van a aferrar con esa excusa de no conseguir nada. Entonces, en este momento se les da el juego a los republicanos extremistas para poder pelear con armas, pero cuando se les pone este tipo de estrategias, sí se les ve como unos servidores públicos, porque si en realidad ni esto aceptaran el llegarlos a la legalización, a los Dreamers, a los tepecianos y a las personas que están enfrente de la línea de fuego en cuanto a la pandemia, entonces se les mostraría a ellos como unos egocentristas o egoístas, que únicamente el país lo quieren para ellos, así en la manera de estos cubanos que están en contra, como es el señor de Miami, y el senador de Texas, el Ted Cruz, y algunos republicanos iguales a ellos. Entonces, en el momento de exponerles un plan con estrategias de este tipo, es decirles, bueno, o son verdaderamente políticos o son unos egocentristas que únicamente quieren el desastre dentro del país. Esa es mi opinión, Samuel.
Gracias por su opinión, José. ¿Alguna reacción de tu parte, Carlos?
Sí, le agradezco mucho la llamada, José. Un punto bien clave, mira, acabamos de realizar también el plan día uno, diremos, de Joe Biden de migración, que muy claramente propone que deberíamos tratar de legalizar a toda la gente que está aquí, los 11 millones. Y yo pienso, francamente, que es una visión muy importante y que deberíamos llegar a este punto, pero en estos momentos, estos primeros 100 días de la administración Biden son tan preciosos, son tan importantes, que sí pensamos que una estrategia comenzando con estas poblaciones en las cuales, de las cuales estamos hablando ahorita, se me hace prudente. Pero la meta final, que quede bien claro, es la legalización de toda la gente, los 11 millones que están aquí indocumentados, porque también es importante completar este
proceso. Y muchos... en el sector progresista, pues muchos han saludado este proyecto que se ha ofrecido en el día uno, el proyecto amplio de reforma migratoria, como un proyecto histórico, ¿no? Como un proyecto de largo alcance, como un proyecto el más progresista que se ha presentado hasta la fecha. De alguna forma tú lo que nos sugieres además es de que esto pues no se pelea una cosa con la otra, esto de pedir que en los primeros 100 días se logre la legalización de aquellos que están en la línea de emergencia, en la línea de la pandemia. Eso es viable, eso es posible y ya existe un recurso legislativo que pudiera llegar a permitirlo. Además es sumamente necesario, es indispensable tomando en cuenta todo el peligro y el riesgo que corren estos trabajadores que están en estos momentos haciendo posible pues los alimentos en la mesa de toda la nación, ¿no? Ahora, una vía más sencilla, ya por último, bueno, déjame preguntarte, ¿quién puede activar este procedimiento? ¿Debería ser el líder de la mayoría del Senado? ¿En manos de quién está?
Estos procesos usualmente comienzan en la Cámara de Diputados, así que esperamos...
La Cámara de Representantes.
Sí, Cámara de Representantes. Esperamos ver una propuesta o discusiones sobre una propuesta a principios de la semana que viene con respecto a todos los temas. Ahorita la lucha, lo que estamos peleando nosotros aquí en Washington y toda la gente a través del país en estos asuntos, es que nos incluya en esas discusiones. Así que eso es lo que estamos luchando ahorita. Así que pensamos que podemos ver movimiento o seguramente al regresar de su receso la Cámara de Representantes la próxima semana comenzarían a ver ese tema.
Pues no me resta más que agradecerte muchísimo, Carlos Guevara, por tu presencia en Línea Abierta. Esperamos seguir en conversación en el próximo futuro, ¿no? Y esperamos seguir la pista definitivamente a este esfuerzo, a esta iniciativa por activar el procedimiento de reconciliación presupuestaria para este noble fin. Que estés bien, ¿eh?
A sus órdenes, muchas gracias.
Hasta luego. Carlos Guevara es director adjunto de iniciativas de inmigración para la organización Unidos US, Unidos US en Washington, D.C., anteriormente ocupó el puesto de consejero en la oficina del secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos en la administración Obama.